abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida al nuevo episodio de La Frecuencia Verde, que es el podcast del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta ocasión vamos a conversar sobre el cuarto Congreso Latinoamericano de Ecología Política, que se realizará los días 18, 19, 20 y 21 de octubre y que va a tener como uno de los puntos principales de plenarias, de encuentros y de talleres a la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a hablar con Manuel Bayón. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Buen día.
Muchas gracias. Me alegro mucho que estés aquí. Manuel es, puedo decirte Manu también, ¿no? Ya, buenas.
Sí, por supuesto.
Manu es uno de los miembros del comité coordinador y organizador del Congreso. Manu es geógrafo con una maestría en estudios urbanos en la Flaxo Ecuador. Y bueno, también tienes acercamientos con otro tipo de disciplinas, digamos, más ligadas también a lo que estamos viendo ahora, a lo ambiental, a la ecología política, a los derechos humanos también. Y un poco te quería preguntar eso. Bueno, primero, ¿cómo estás? Porque no te hice como la introducción necesaria y también quiero saber cómo estás, cómo va tu vida, qué ha pasado en estos días, Manu.
Bueno, pues la verdad es que organizar un congreso siempre es algo que le lleva a uno un poco por delante.
Es terrible.
Y estuve este fin de semana, que fue feriado, en el Puyo. Entonces, pues nada, ahí siempre aprendiendo en la Amazonía, siempre pues conociendo distintos sujetos y sus reclamos territoriales.
Ya, buenas, chévere, hermano. Sí, que esa es un poco la labor. Y es un poco la labor que tiene una persona que de alguna u otra forma, o personas que de alguna u otra forma están participando también en temas relacionados con la defensa de los territorios, con la aplicación de la ecología política también en la cotidianidad, ¿no? Que eso también es súper interesante e importante. Manuel, sé que participas en algunos... Manuel o Manu, siempre me equivoco, pero te voy a decir Manu de nuevo. Manu, sé que participas en algunos colectivos activistas y también trabajas en Flaxo como docente. Pero para esta audiencia, que es una audiencia más o menos joven, digamos, porque nuestro programa, nuestro podcast tiene poca trayectoria. Vamos, solamente 3 programas de podcast, tú eres el cuarto. ¿Nos puedes decir un poco, contar sobre tu trayectoria, más bien sobre tu vida académica, también como docente, pero también sobre tu vida activista?
Pues yo la verdad es que soy docente más por accidente. En realidad lo que me gusta es ser geógrafo crítico. Llevo 11 años en el Ecuador y la verdad es que de las primeras cosas que hice en el país fue ir a la Amazonía Norte a hacer un toxi tour y me impactó, la verdad.
Eso fue como la primera experiencia cercana que tuviste con...
Mi primer viaje en el Ecuador, estaba en Quito unos días, típico jet lag, todo esto.
Ya.
Y fui a la Amazonía a conocer allá pues qué estaba pasando con la explotación petrolera, y para mí fue absolutamente impactante y algo que me pareció que estaba leyendo un libro de historia y del colonialismo más brutal, pero estaba viéndolo con mis ojos, ¿no? Entonces me impactó mucho y me vinculé desde entonces mucho a las luchas antipetroleras, a las luchas de los pueblos indígenas amazónicos. Los 11 años en el Ecuador, pues he desarrollado buena parte de mi trabajo pues en el colectivo de geografía crítica, he estado muy vinculado a Yas Unidos, a otros espacios, y pues fui estudiando mi maestría en Flaxo, fue sobre estudios urbanos, y yo no considero que esté desligado de la ecología
política.
Más bien, los procesos de urbanización me parecen uno de los rasgos contemporáneos más interesantes de analizar desde la ecología política, ¿no? Entonces, pues me he vinculado mucho al tema de la urbanización amazónica, a cómo distintos sujetos de la Amazonía están disputando los espacios urbanos, siguiendo, pues hay un montón de barrios indígenas dentro del urbano en toda la Amazonía. Entonces, pues estoy siguiendo mucho esos casos y fue parte de lo que fui a hacer ahora al Puyo, a saber pues cómo se están disputando los espacios urbanos en la ciudad. También soy he trabajado varios de estos años en la Universidad Central, en el Instituto de Altos Estudios y también en la Flaxo. También he sido docente ocasional en la Andina, en un curso que me gusta mucho dar, de vinculado a cartografías críticas.
Ah, claro, cartografías críticas.
Y en ahora recién en la Flexo de un curso también de geografías críticas de la ciudad y el territorio, donde, bueno, pues puedo compartir y poner en diálogo pues muchas de las cosas que venimos pensando, tanto en el ámbito más de la investigación y de la profesión académica, como del ámbito del activismo, del pensamiento que generamos desde los colectivos como el de geografía crítica.
Un poco viene la docencia como recoger todo esto, ¿no? Las diferentes corrientes que viene desde el pensamiento, digamos, académico, pero también desde el quehacer, ¿no? Desde el activismo, desde la militancia, desde los territorios, ¿no? Es súper interesante. Bueno, me hablaste un poco tocaste un tema chiquitito sobre un poco la relación del urbano con la ecología política. Pero para muchas personas esta combinación es un poco extraña, digamos, o sea, entre la ecología y la política. Entonces, todavía no hay muchas personas que todavía no pueden, si bien lo hacen muchas veces en su cotidianidad, en su trabajo comunitario, todavía tal vez no logran hilar esta relación que es un poco, algunas veces un poco fina entre la ecología y lo político, que algunas veces es muchísimo más clara, digamos, pero otras veces es muy fina entre lo ecológico y lo político. Y un poco de qué se trata esta disciplina, más bien, bueno, para ti, de qué se trata esta relación.
Pues digamos que la ecología como campo surge en realidad de la biología, ¿no? Y es pues a partir de ahí, de los años 80, cuando empieza a haber una preocupación, una mezcla entre lo que implica las evidencias de que el modelo industrial está impactando de manera muy fuerte, desastres ecológicos indistintas, pues todo lo que tuvo que ver en Europa con el debate nuclear, pero también con todo el debate que emergió a partir de lo que estaba ocurriendo en América Latina con la minería, con la extracción de petróleo, con las plantaciones, ¿no? Es que a lo largo de estas décadas ha habido distintas posturas alrededor de considerar la ecología, ¿no? Hay posturas pues que consideran que los desastres ambientales pues son un pequeño output del proceso de acumulación capitalista que hay que ver cómo arreglar. Otras visiones también tratan a través del mismo proceso de producción capitalista cómo generar una economía verde, un capitalismo verde y generar soluciones desde ahí. Y la ecología política, aunque las otras también son ecologías que tienen una ideología y una política detrás de ellas, por supuesto, pero la ecología política trata de vincular el proceso de depredación capitalista a todo lo que tiene que ver con los modos de producción y lo que implican en términos socioecosistémicos, ¿no? Pues digamos que la ecología política trata de demostrar que en realidad pues son los propios procesos, el propio proceso de acumulación de capital es un proceso ecológico también, ¿no? Es decir, hay toda una combinación de materiales, de modificaciones del espacio que están detrás de cómo el capitalismo mismo genera un espacio, una territorialidad, unos ciclos globales a su imagen y semejanza.
De manejo de energía también.
Por supuesto, sí. Digamos que lo que tratamos desde la ecología política es de desnaturalizar que el capitalismo sea un accidente, algo que ha sucedido de manera espontánea y que no tiene relación con la ecología, o que puede haber alguna manera de hacer verde el proceso del capitalismo, ¿no? La ecología política trata de ver la estructuralidad de los procesos de producción y de consumo y pues considerar que eso forma parte de las soluciones que tenemos que dar a la crisis ecológica, pues tiene un vínculo ineludible con los modos de producción y todo lo que implica en términos estructurales, ¿no? Entonces ese es el salto que propone la ecología política respecto a las otras visiones que solamente pues tratan de ver cómo en determinados procesos del ciclo de acumulación se puede minimizar impactos ambientales, ¿no? Lo que trata la ecología política es de ver el conjunto.
O sea, de forma muchísimo más generalizada y tal vez, no sé si la palabra sea pertinente, pero digo holística tal vez, ¿no?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me ha vinculado mucho al proceso de urbanización, pues hay todo un debate, ¿no? Alrededor de si la urbanización pues es algo que forma parte de, más o menos natural de las sociedades humanas, que hay lugares donde la población se ubica y esos lugares se van haciendo urbanos, y lugares donde está más vacío y son rurales o espacios naturales, etcétera. Esa es como la visión clásica del proceso de urbanización, ¿no? Como una especie de cuestión natural asociada a la especie humana.
Que es bien determinista, digamos, ¿no? Que determina por ciertas cosas, esto debe pasar y de aquí no se mueve, es una caja cerrada.
Y no ve los distintos procesos que ha habido detrás de la conformación de una diferenciación del espacio a nivel global, ¿no? Por ejemplo, yo me inscribo mucho en debates que están alrededor de la urbanización planetaria, por ejemplo, ¿no? Que tratan, que lo que vienen a argumentar es que la división entre campo y ciudad es la explicación de un momento explícito del capitalismo, es decir, de cómo ha habido en determinado momento pues toda la generación de unas políticas que han llevado a que la población se ha concentrado en determinados núcleos vinculados a la industria y a la producción de determinados bienes, ¿no? Pero como en el momento actual, pues más bien ese marco de campo-ciudad pues está un poco sobrepasado por ciclos que más bien tienen que ver con la implosión en determinados lugares de capital y trabajo y explosión de infraestructuras y de procesos a nivel planetario, ¿no? Entonces, si lo miramos desde esa óptica, pues nos podemos ver la urbanización no como una división dicotómica, sino más bien como un proceso histórico. Esa es una de las variantes que tiene mirar desde la ecología política los procesos históricos de acumulación territorial, y por tanto dejaremos de ver los impactos urbanos solamente desde cuáles son las basuras que produce una ciudad, cuáles son la energía que necesita producir, para ver de manera total el proceso territorial alrededor de que se genera en implosión. Cada vez tenemos megaurbes más grandes en el mundo, pero al mismo tiempo cada vez tenemos más infraestructuras que atraviesan, por ejemplo, la Amazonía, ¿no? Entonces, si miramos desde esa óptica los procesos de producción del espacio, podemos ver de una manera más holística, como tú decías, los procesos territoriales y, por tanto, las ecologías que van a estar en disputa en esos espacios.
Además, como este territorio que modula, ¿no?, una serie de relaciones, pero que al mismo tiempo está modulado por una serie de relaciones, ¿no? Y yo creo que la ecología política también tiene esa riqueza de entender esas relaciones, esos vínculos, esas articulaciones dentro del territorio. Interesante, Manu. Estamos aquí con Manu Bayón, una de las personas que está coordinando este cuarto congreso de ecología política que se va a dar aquí en la Universidad Andina en pocos días. Bueno, después vamos a hablar de eso. Entonces nos vamos a una pequeña pausa con importante información de la Voz Andina Internacional y regresamos en este podcast Frecuencia Verde.
Juntos en cualquier momento.
Juntos en cualquier momento.
Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre.
Regresamos aquí a Frecuencia Verde, el podcast de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Estamos hablando con Manu Bayón, uno de los principales, miembro de... Porque muchas veces estas cosas tienen que ser más horizontales, porque es uno de los principales, es como... Se vuelve vertical la cosa. Pero es parte, digamos, de la organización, del equipo organizacional del Congreso, del Cuarto Congreso de Ecología Política que se va a dar aquí en la universidad. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso, nos vamos a entrar un poco en este tema. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el Congreso de Ecología Política? Más o menos, ¿en qué fecha se va a dar? Entiendo que esta es la cuarta edición, pero por lo que sale, porque ya tenemos como pastillitas de informativas sobre el Congreso y claro, sabemos que es la cuarta edición. Entonces, háblanos un poco sobre estas fechas, dónde va a ser.
Perfecto, pues muchas gracias, Camilo. El Congreso en realidad de alguna manera ha comenzado ya, ¿no? Porque tuvimos algunos eventos preparatorios previos al Congreso. Hubo ya un encuentro de ecología política y lucha antirracista. Tenemos esta semana, el jueves 13 y 14, en la ciudad del Coco, un tribunal ético sobre comunidades basurizadas.
Ya.
El lunes hay un encuentro para el diálogo de saberes con la Amazonía, organizado por el Área de Salud de la Andina. Uh-huh. Y el martes 18, que es el día que comienza el Congreso, tenemos otra actividad previa que se llama Tribunal Tiempo de Desastres. Entonces, esas cuatro actividades se van a desarrollar ya en estos días. Les pedimos que estén atentos a los mismos. Y el Congreso se inaugura en realidad el 18, el martes, en la Universidad Andina. Entonces, luego los días centrales del Congreso van a ser el miércoles 19 y el jueves 20 acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, y el viernes 21 va a ser en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, donde se cerrará.
O sea, se concentrarán los eventos en la Andina y en la Flaxo.
Exacto, son las dos universidades que han trabajado más esta cuestión de la ecología política y por tanto pues nos parecía idóneo poder acercar a sus estudiantes, a sus docentes, a su personal trabajador, pues estas reflexiones, todo lo que se va a generar alrededor del Congreso. Es un Congreso bien particular porque se celebraron los primeros en Chile. Y el último fue en Salvador de Bahía en 2019. Fue un congreso muy distinto a lo que yo me había encontrado en mi vida, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta la energía bahiana y brasilera que se imprime en un congreso. Pero fue un congreso abiertamente y decididamente que trataba de poner en diálogo los saberes de los pueblos que luchan respecto a distintas problemáticas ambientales y del modelo de acumulación, y un diálogo donde la academia pues no tenía ese nivel de preponderancia que tiene en otros espacios, ¿no? Entonces nos gustó mucho, fuimos del Ecuador personas del colectivo de Geografía Crítica y de Acción Ecológica, y pensamos que sería idóneo poder organizar un congreso con ese carácter en Ecuador. Entonces, bueno, pues hemos estado trabajando estos años, la pandemia ha modificado varias veces las fechas, pero ya cuando veíamos que se despejaba un poco este tema, nos lanzamos a organizarlo. Y es un congreso que combina espacios de plenaria, tiene cada uno de los tres días centrales.
Eso mismo te quería preguntar, porque ¿cómo van a ser los espacios? Porque se sabe, yo que ya estaba echándole el ojo ya hace más o menos del programa, veo que diferentes espacios, y que son espacios que se manejan y juegan un poco con lo virtual y lo presencial. Entonces, explícanos un poco. Manu, ¿cómo va a ser eso?
Digamos que el espacio de mesas plenarias es el que damos más centralidad en el programa. Son al final del día y al final de la tarde. Son cada día y dos, y al final pues entre 11 y 1 y entre 5 y 7 de la tarde aproximadamente, miren el programa de manera más específica. Tenemos 6 mesas plenarias que reúnen pues algunos de los principales debates que queremos generar. Nos parece interesante contarles que nuestro congreso se llama Ecología Política y Pensamiento Crítico Latinoamericano, Raíces, Trayectorias y Miradas al Futuro. Uh-huh. Se llama así porque nos parece que ha habido unas miradas que han sido súper importantes en la construcción de la ecología política latinoamericana, que tiene unos rasgos específicos. Pues hay una construcción desde lo popular, una utilización muy, muy profunda por parte de los sujetos que están detrás de ello, ¿no? Pensemos en las luchas indígenas por el territorio respecto a luchas anti-extractivas petroleras, mineras, ¿no? Toda la profundidad que hay de ese pensamiento y que se ha construido históricamente. Y pensamos que recoger como toda esa trayectoria, todas esas raíces que ha tenido la ecología política es fundamental. Sentimos que hay un momento de posicionamiento de temáticas nuevas en la ecología política, y por eso hablamos de trayectorias, ¿no? De sujetos que han tenido menos atención tradicionalmente, pero que han puesto encima de la mesa debates imprescindibles. Sobre todo nos vamos a referir a ello el jueves 20, las luchas feministas y las luchas antirracistas dentro de la ecología política, que ahora mismo marcan el presente, y le ponemos miradas al futuro precisamente como para empezar a imaginar pues cómo vamos a pensar la ecología política en los próximos lustros, décadas, y ahí pues hay varios debates que ponemos alrededor de lo institucional y los límites de lo institucional, también alrededor de cuál es pues uno de los ejes importantes del Congreso, también tiene que ver con cómo politizar desde la ecología política las transiciones, ¿no? Que ahora están tan en boga, tan citadas en todo el mundo, pero que en realidad no buscan generar las transformaciones que son necesarias ahora mismo para superar o para poder dialogar con una crisis ecológica mínimamente, ¿no? Entonces, en estos espacios centrales de mesas plenarias, pues no les voy a decir todo el listado de personas, pero bueno, participan personas de Brasil, de Perú, de Chile, de México, de Colombia, por supuesto, de Ecuador, de Haití, donde vamos a tener pues personas pertenecientes a movimientos sociales. Son mesas de absoluta mayoría de mujeres en la palabra. Va a haber pues de un total de más de 25 personas, pues hay como 21 mujeres. Entonces va a ser una voz pues muy, muy interesante. Yo siento que va a poner en diálogo procesos populares, sociales, políticos, con reflexiones que se han venido realizando desde la academia, ¿no? Ese espacio de mesas centrales va a ser en los momentos en los que se dan, solamente van a estar esos espacios para que sean realmente escuchables por todo el
público. Van a ser únicos, ¿no? O sea, no va a haber otra actividad que sea paralela a estos eventos, ¿no?
No va a haber otra actividad paralela, y en los otros espacios, es decir, a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde, va a haber una miscelánea de actividades a las que las personas pueden acudir, ¿no? Hay un formato que nos gustó mucho en Salvador de Bahía, en portugués se llama Rodas de Palabras, es decir, ruedas de debate.
Está viendo eso.
Lo hemos traducido en español, y estas ruedas de palabra tienen un formato muy diferente a los congresos académicos. Es un formato en el que cada persona habla hace 5 minutos de las que inician el debate y luego se da un debate abierto en la que también todas las personas pueden hablar 5 minutos. Entonces es más una asamblea abierta sobre una temática. Vamos a intentar que sea tan entretenido como fue en Brasil, pero en algunos solamente se trataba de poner puntos de vista distintos sobre una temática, pero también en otros se trataba de llegar a algún tipo de propuesta política concreta en esas redes, ¿no? Entonces, bueno, pues son espacios en los que en ocasiones salen manifiestos, en ocasiones salen alianzas, etcétera, ¿no? Luego vamos a tener también en esas mismas franjas horarios talleres, que también van a ser igual que las ruedas de palabra, los talleres van a ser también presenciales. Entonces los talleres tienen que ver más con espacios en los que pues hay una dinámica que trasciende un poco el formato de ponencias, ¿no? Tiene más que ver con hacer talleres del cuerpo territorio, tiene que ver con experimentar, con aprender a hacer monitoreo ambiental. Hay una miriada, yo les pongo solo algunos ejemplos, ¿no? De temáticas que van a estar. Y luego tenemos la parte más formal del congreso, que tiene que ver con paneles formados de ponencias más académicas. Eso va a ser online. Decidimos que fuese online fundamentalmente porque pues estaban muy caros en esta época los vuelos. Las personas que normalmente pueden viajar en este tipo de congresos, pues las personas que forman parte de academias de América Latina, pues sus economías o de ONG, sus economías están bastante maltrechas.
Precarizadas.
Después de la pandemia, y pensábamos que iba a ser un esfuerzo muy grande hacerles participar solamente de manera presencial, y por eso hemos puesto un formato online para que toda esa parte del congreso que tiene más que ver con presentación de trabajos pues también pueda desarrollarse de manera pues completa. Siempre la presencialidad es mucho más enriquecedora que la virtualidad, pero creo que también nos hemos acostumbrado en este tiempo a poder hacer determinadas actividades virtuales y que igual pues abaratan mucho y facilitan mucho la vida también, ¿no? Entonces, pues esos son un poco los distintos espacios que hay dentro del congreso. Tenemos una serie de actividades paralelas también. Va a haber feria agroecológica, feria de libros, va a haber actuaciones. Tenemos una cumbia antiminera, vamos a cerrar el congreso con rap antirracista de Black Mama. Entonces, pues va a haber distintos espacios bien potentes y queremos animarles muy mucho a que quien tenga la oportunidad de estar cerca de la Andina, cerca de Flaxo, en Quito, pues pueda seguir de manera presencial el encuentro.
Qué bien, como en botica, dicen, de todo. Y además que es un congreso con muchísimas facetas, que son lo interesante, ¿no? Que está como la ponencia grande, la ponencia central, pero también todos estos talleres que desde lo comunitario empiezan a generar propuestas, ¿no? Empiezan a generar diálogos, debates y propuestas, que eso también es lo interesante. Ver que un poco lo diverso también que puede tener, que puede llegar a ser este congreso, también es como una especie de reflejo de lo diverso también que es la sociedad organizada. Eso también es súper importante. Entiendo que las inscripciones como participantes ya cerraron, o sea, los participantes a estos espacios, a estos paneles, digamos, virtuales. Pero, ¿quién puede participar como asistente? ¿O cómo puede ser, cuál es la forma en la que uno puede decir, yo quiero participar en la plenaria o en los talleres? ¿Cómo podría inscribirse esta persona en esos espacios?
Pues las mesas plenarias, que es este espacio central que les comentaba, se van a celebrar en salones grandes, tanto acá en la Andina como en la Flaxo. Uh-huh. Entonces, pues no pensamos que vaya a haber ningún problema de restricción. Además, estamos compartiendo oficialmente espacios cortos y sin mascarilla, entonces bueno, pues
ahora estamos así.
Entonces, bueno, estimamos que no habrá problemas para entrar. En todo caso, se van a retransmitir también por Facebook.
Ya, perfecto.
Por Facebook y YouTube, tanto de la Andina, de la Flaxo, del Colectivo de Geografía Crítica, de la Acción Ecológica, del Instituto de Estudios Ecuatorianos del Tercer Mundo.
Entiendo que hay muchísimas colectivos y organizaciones que van a difundir o a retransmitir la información que se dé, por lo menos en las plenarias grandes, ¿no?
Exacto, y creo, no, puedo estarme equivocando, pero creo que también los mismos perfiles de la Claxo van a retransmitir a nivel latinoamericano.
Ya, perfecto.
Es decir, va a haber un nivel de difusión muy fuerte de esos espacios, y bueno, pues en todo caso también quedarán grabados y podrán ser visitables después. Entonces, esas mesas plenarias, pues animarles muy mucho a que participen o a que las puedan ver de forma online, ya sea de manera síncrona o asíncrona.
Perfecto. Una cosa, me estaban preguntando del costo, ¿no? Tiene ningún costo, ¿no?
Ningún costo tiene participar de manera presencial o virtual en este tipo de eventos. Sí van a ser cerrados los paneles virtuales a las personas que se han inscrito en el congreso, entonces también estaría cerrado a ese nivel. Entonces, bueno, también estamos viendo la forma logística de poder hacer que todos esos paneles también queden grabados y puedan ser visitables
Perfecto.
con posterioridad. Y los espacios presenciales de talleres y ruedas, va a haber un espacio de inscripción el primer día del congreso en la mañana, es decir, el miércoles a las 8 de la mañana, va a haber un espacio para inscribirse a las ruedas y talleres. Entonces ahí, por temas de espacios, sí va a haber un límite en cada uno de ellos.
Claro, imagino.
Entonces sí, les pedimos a las personas que puedan estar interesadas en el programa en general que puedan inscribirse el miércoles por la mañana, porque probablemente va a haber en varios espacios que se van a acabar los cupos en ese momento.
Buenas. Y el programa ya está listo. O sea, porque lo que yo veía ya es como el borrador último ya del programa. ¿Y dónde se puede obtener esta información?
Pues la página web del Congreso es 4congresoecologiapolitica.org. Ahí está, pues está el programa, en una pestañita que pone programa, está el tema pues de que puedan ver en qué sede se va a realizar, en dónde están en el mapa, pues si alguien no conoce dónde está la Universidad Andina y la Flaxo, está el PDF con toda esta información que les he dicho, que
yeah.
Está actualizando. Hay pues muchas personas que cuando saben que va a haber el congreso, pues no sé, por ejemplo, la Feria del Libro ha sido una de las cuestiones que se han organizado, pues en medio de ya publicar el programa. Entonces estamos añadiendo al programa todas las actividades que van llegando de última hora, y entonces pues ahí van a encontrarlo actualizado. Subimos una actualización hace unos días y ahí está, pues ya todo el programa que les he contado en un PDF amplio, pero también pueden ver con más detalle pues las mesas plenarias, las personas que van a participar en ellas. Entonces pues ahí pueden encontrar toda la información. Les repito la página web, que es 4congresoecologiapolitica.org.
Sí. 4 en...
En el numerito.
Ya, el numerito.
4 y luego con las letras desde la C de Congreso, 4congresoecologiapolitica.org.
Perfecto, para que vean el programa completo del Congreso de Ecología Política en la página web del Congreso, que fue hecha exclusivamente para la realización de este evento. Manu, qué chévere tenerte aquí, ha sido un gusto. Espero que en el futuro pueda regresar a colaborar una vez más en algún otro tema, porque este espacio es para eso, básicamente. Y además es un tema, este espacio es generado para hablar básicamente estas cosas, ¿no? De todo, de este abanico amplio que es el ambiente, los temas, el debate sobre el medio ambiente, bueno, no sé sobre el medio ambiente, pero el debate sobre el ambiente, sobre la ecología, pero también sobre todas las otras aristas que están alrededor de estos temas que están generando mucho de qué hablar, digamos, ahora. Entonces, ojalá nos puedas acompañar nuevamente. Y con esto... Ah, bueno, también, ¿algún tipo de mensaje que quieras dar a la gente que nos está escuchando en la Voz Andina Internacional?
Nada, pedirles que estén muy atentas, muy atentos. Creo, no sé si estoy cometiendo una infidencia, pero creo que también va a haber buena parte de las personas que participan en el Congreso internacionales que van a estar también en la radio, entonces... Quizás también animarles muy mucho a que estén pendientes de la radio, que va a haber pues personas que les puedan hablar desde experiencias muy diferentes, desde pues todos los conocimientos que se han generado en estas décadas y perspectivas. Yo siento que va a haber en el Congreso y en las personas que participan muy novedosas, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser un espacio, seguir a la radio va a ser muy interesante para sus radioescuchas, así que sigan muy, muy conectadas y conectados al Congreso.
Chévere, chévere, Manu. Sí, lo que dice Manu es cierto, estamos preparando ahí una serie de entrevistas que se van a dar aquí en el espacio de la radio de la Voz Andina Internacional a personas que van a hacer, que van a participar en los espacios del Congreso. Entonces ahí atentos también a la transmisión, a los programas de la radio vinculados al Congreso de Política Política. Eso, Manu. Te mando un abrazo grandísimo y nos seguimos viendo.
Muchas gracias.
Que les vaya muy bien.
Muy
hasta luego.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.